RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre una pregunta fundamental que nos molesta o nos preocupa en este momento, que es ¿qué pasará después de la pandemia? Hoy nos acompaña Israel Jacob Flores García, licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM de Ciudad de México, magíster en Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, también de la Ciudad de México. Actualmente es magistrante en Intervención Psicológica en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN de la Ciudad de México. Investigador en áreas de los derechos humanos, los estudios críticos sobre las violencias y los estudios de género y sexualidad. También nos acompaña Miriam Ocampo, Premio Nacional a una Vida de Entrega a la Psicología, psicóloga PhD en psicología, especialista en temas sociales y políticos relacionados con proyectos de desarrollo dirigidos a comunidad y organizaciones sociales, docente e investigadora. También nos acompaña Marta Isabel Álvarez, psicóloga magíster en psicología comunitaria, análisis existencial y logoterapia, docente e investigadora del programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, me gustaría que comenzáramos con precisamente esta pregunta, ¿sí? ¿Qué pasará después de la pandemia, precisamente frente a esta situación por la que estamos atravesando mundialmente? ¿Qué creen que pasará después desde su perspectiva profesional?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Es una pregunta compleja, porque ¿cómo nos planteamos, cómo estamos planteando el después, ¿no? O sea, nos imaginamos que va a ser, que ya no va a estar el virus, pero hasta donde estamos viendo, el virus va a seguir ahí presentes con nosotros en lo cotidiano, ¿no? Entonces, en el cómo va a pasar, tendríamos que considerar que vamos a seguir conviviendo con esta dimensión de riesgo, ¿no? Dimensión de poder adquirir el virus, de tener que tener medidas de cuidados al respecto. Entonces, pues definitivamente nuestras formas de relacionarnos, nuestras sociabilidades, están y seguirán siendo afectadas, ¿no? La forma en la que nos reunimos, en la forma en la que nos acompañamos, incluso cómo trabajamos está siendo afectado. Y en los próximos meses todavía no vemos la forma en la que esto se pueda dar un giro completo, ¿no? Más bien el giro va en el cómo aprendemos a convivir con el virus y con esta dimensión de riesgo. Entonces, al respecto, creo que debemos de plantear una dimensión muy importante, que es la dimensión del cuidado, que en estos meses lo hemos estado haciendo siguiendo las medidas de autocuidado, de confinamiento, que no es solo un cuidado personal para que yo esté bien, sino es un cuidarme a mí y un cuidar de los otros. Siempre recordamos que esta dimensión de que el ser siempre somos con otros, entonces me cuido a mí y cuido a los otros. Y después que cuando podamos tener como más interacción fuera de los espacios, tendremos que seguir considerando esta dimensión, ¿no? Esta dimensión de cuidarme y cuidar a los otros de una manera en la cual podamos vincularnos, que podamos, porque tenemos, no sé ustedes cómo lo han sentido, pero está como esto que han llamado algunos autores, esta sed de la carne, ¿no? Esta sed del contacto con los otros, del sentir que estamos con otros, como que la virtualidad nos deja una dimensión todavía de nos falta algo, ¿no? Nos falta la presencia de los otros. Entonces, si vamos a buscar el contacto y la presencia de los otros, ¿cómo lo vamos a hacer de una manera que sea respetuosa, amorosa y cuidadosa para con una misma y con los demás?
Bien, sí, efectivamente, pues ya percibimos que esta es una situación que continúa, que Posiblemente al inicio muchas personas pensaban, bueno, esto va a acabar en algún momento, veían tal vez ese cierre o ese terminar de esta situación, de la cuarentena y la pandemia y todo esto como bueno, esto va a terminar y todo va a volver a ser como antes, pero efectivamente aquí se ve como un antes y un posible después que no va y no es factible que sea igual, ¿no? En ese cuidado que tú mencionas, pues precisamente es fundamental y fundamental el cuidado de sí mismo y de esa manera también se da ese cuidado hacia los otros. Creería que si no hay un buen autocuidado, es muy posible que realmente no haya como ese interés por el bienestar de los otros, si no me interesa mi propio bienestar, por ejemplo. Porque eso implica un grado de conexión, ¿no? Hacia el otro, pensar en las personas y cómo mi actuar puede estar afectando pues mi entorno cercano e incluso pues una sociedad. Y en esa manera pues también de relacionarnos con los otros, pues hay, dadas las circunstancias, ha habido muchos cambios, pero pensando a futuro, digamos, bueno, cuando ya esto empiece como a de alguna manera a bajar o a darse, digamos, como ciertas soluciones o respuestas desde también la medicina en cuanto a medicamentos para el tratamiento o la posible vacuna, igualmente cambiará la manera de relacionarnos con los otros?
Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque me parece que el impacto que deja el virus, ¿no? El SARS-CoV-2 sobre nuestra vida es algo que, bueno, no es un impacto de largo aliento, ¿no? O sea, podemos pensar en esta dimensión de, bueno, imaginemos que ya encontramos una forma médica, una forma epidemiológica de abordarlo, ¿no? Pero sin embargo van a seguir estas secuelas, ¿no? Entonces, considerando esas secuelas, yo considero, pienso que nuestras formas de vincularnos también están siendo transformadas, ¿no? Para bien y para mal, están impactadas en esta como doble valencia, ¿no? En lo negativo, porque estamos con esta añoranza de la cercanía, del poder estar, ¿no? En los espacios en lo que antes nos desenvolvíamos, en los espacios que habitábamos. Y ahora con el impacto del virus, pensando en otro momento, en que podamos tener ciertas más libertades, ¿no? Y es un tema que me gustaría después platicáramos sobre las libertades, ¿no? Vamos a decir que tenemos más libertades para estar en el espacio público y con nosotros, ¿no? ¿Cómo va a estar afectado esto después de tantos meses, ¿no? De confinamiento y de encierro. Definitivamente considero que tendremos que hacer como un esfuerzo de reconectarnos, ¿no? Y que también en este es una posibilidad de apostar por otras formas de construir vínculos, ¿no? Construir vínculos más horizontales, construir vínculos más humanos, ¿no? De una preocupación auténtica por lo que le está pasando a los otros, ¿no? De aprender a escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor, escuchar lo que le pasa a las personas, pero también escuchar lo que le está pasando a nuestro ambiente, ¿no? Yo creo que en todo este momento del encierro también nos hemos dado cuenta y nos ha llegado el foco de todo el impacto que le hacemos a la naturaleza, ¿no? Sobre cómo estamos explotando todos los recursos, cómo estamos solamente en una lógica de consumo y de adquisición de cosas y no estamos como considerando cuál es el precio, no solo económico, sino el precio en términos como ecológicos, ¿no? En términos de cómo afecta el entorno todo eso que recibimos. Entonces, yo creo que el encierro y el aislamiento nos deja esta cuestión para pensar, ¿no? Ya nos dimos cuenta que nuestra presencia como humanidad impacta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para no regresar a lo mismo, no? Porque si no, entonces vamos a seguir con la misma, ¿no? Con las mismas lógicas de consumo, con las mismas lógicas de desvinculación, de no reconocer las necesidades de los otros. Recuerdo hace un par de semanas cuando en París empezaron a abrir, empezaron a levantar esta cuestión del autoconfinamiento, cómo eran los centros comerciales los que se estaban llenando, ¿no? Había filas y la gente abarrotada en los centros comerciales, ¿no? Entonces, si no consideramos qué enseñanza nos deja el virus, sus implicaciones y demás, vamos a seguir con lo mismo, ¿no? En una dimensión utilitaria, en una dimensión de consumo, donde hay no hay una reflexión del ser, ¿no? Donde solamente es el tener.
Sí, efectivamente. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, continuando con el tema, precisamente en este punto que estábamos conversando sobre cómo será ese volver, ¿no? Y cómo de alguna manera se afectan las relaciones y de algún modo en el imaginario de las personas, cómo sigue estando esa idea de volver a lo de antes, ¿sí? Y volver a acudir a los centros comerciales y volver a reuniones sociales y todo como en el imaginario sigue como esto de tal como era antes, pero pues ya se está viendo que esto efectivamente va a cambiar. De alguna manera se ha ido como normalizando la situación, pero en el imaginario de las personas, ¿no? En la medida en que va pasando el tiempo y también los gobiernos van abriendo nuevos, digamos, sectores económicos, entonces las personas empiezan a sentir, bueno, ya podemos salir, ya podemos hacer, ya podemos comprar y todo esto, pero en ese punto precisamente, digamos, cuando empezaban las cifras de contagios y las cifras de fallecidos y eran pequeñas, todo el mundo pues muy juicioso y en sus casas guardando como toda las medidas y en este momento en que igual siguen incrementándose las cifras, siguen habiendo un número considerable de personas que mueren diariamente. Ve uno, pues de alguna manera con asombro, que hay muchas personas en la calle, que también hay mucho descuido en ese sentido. ¿Cuáles serían esas maneras de rediseñar la sociabilidad con los otros? Y como tú decías, en tanto somos seres que queremos preservar una vida en libertad, pero igualmente también con toda la responsabilidad.
Yo quisiera hacer un comentario, pues aquí con un poco interrumpiendo a Jacob. En la reflexión que estábamos haciendo para preparar esta franja del programa era precisamente que hay un reto inmenso para redimensionarnos, como decía ahora Jacob, como seres humanos, pero unos seres humanos responsables, que quizás siempre la responsabilidad se ha trasladado a otros. La vida ha girado hacia afuera, hacia lo que la apariencia, lo que comentaban ahora, hacia el consumo, pero una vida de apariencia, no necesariamente ficticia, pero sí para mostrar a otros, para tener una sociabilidad y unos vínculos sociales marcados por la imagen que proyecto ante los otros. Y aquí todo el tiempo nos está, si realmente estamos haciendo conciencia del cuestionamiento que implica este virus y este riesgo, y ver que cada día las noticias dicen lo peor está por llegar, es reflexionemos sobre hasta dónde tengo una actitud responsable frente a mí mismo y una actitud responsable frente a los otros. Y esa responsabilidad es necesariamente un cambio de rituales, comentábamos ayer con Jacob en una conversación previa, un cambio de esas formas de salir al público y de plantearnos nosotros mismos, digamos, nuestra autoimagen. Y esto me parece de gran importancia, una reflexión, digamos, novedosa, porque no pensamos que, por ejemplo, las relaciones familiares están llenas de ritos y de hábitos que cultivamos y que en alguna medida pues se han visto también afectadas, en gran medida más bien se han visto afectadas por toda la situación de confinamiento, pero también ha creado como la idea de tenemos que repensarnos aquí adentro de la familia, después repensarnos aquí adentro del grupo, por ejemplo, de colegas, y después repensarnos en cómo voy a salir a la parte externa. Es una pregunta, es un gran interrogante, porque creo que todos en buena medida quieren volver a lo que siempre pues han hecho, no lo que han sido, lo que han hecho. Y esa sería, digamos, una idea que dejo allí para discusión con ustedes.
Sí, efectivamente, hablar de estos rituales o hábitos o costumbres ya al interior también de las familias y digamos en los diferentes grupos en los que nos movemos es fundamental, ¿sí? Y también entonces en ese sentido tendríamos que hablar de nuevos hábitos o de nuevos rituales o de replantear estos rituales o hábitos que se tenían y que de alguna manera deben ser ajustados a la situación que estamos viviendo. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Bien, continuando con este importante tema, ¿qué más nos podrían decir sobre este rediseño que se requiere?
Muchas gracias. Justo retomando lo que comentaba la doctora Mía en el segmento pasado y la pregunta que nos hacía es cómo replantearnos, ¿no? Los rituales y esto, yo creo que incluso nos invita a pensarnos socialmente desde nuestras prácticas corporales, ¿no? Desde lo que hacemos con el cuerpo, desde cómo concebimos como sociedad el cuerpo y cómo interactuamos con él, ¿no? Es decir, cosas tan básicas, hemos visto acá en la Ciudad de México, hay campañas del gobierno federal que nos hablan de cómo saludarnos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a saludarnos de mano, de beso, de abrazo, Y ahora con la presencia del virus y con la presencia de este riesgo, ¿cómo esta cosa que es tan, podemos decir, minúscula, se va trastocada, ¿no? Y entonces eso trastoca nuestras formas de interactuar con los otros. Entonces nos toca pensar como psicólogas y psicólogos en cómo plantear nuevas rutas y también me parece muy importante el reconocer, ¿no? El reconocer que hay una pérdida, algo se movió, algo ya no va a ser como antes. Y creo que esto es importante que nosotras y nosotros como psicólogas lo podamos como elaborar y pensar. Algo se movió, algo ya no va a ser como antes. Y entonces, ¿cómo reconocemos eso? ¿Cómo colectivamente ayudamos a procesar vamos a ponerle este duelo para que no sea una melancolía, un asunto no resuelto? Es decir, bueno, eso está ahí, algo se perdió. ¿Y cómo construimos algo a partir de eso, ¿no? Como bien sabemos, primero hay que reconocer lo afectado para a partir de eso construir las nuevas formas de estar en el mundo, nuevas formas, como dice Miriam, nuevas formas de vincularnos, de concebirnos como sujetos, ¿sí?
Yo quisiera hacer un comentario en el sentido de los rituales de afecto, de expresión de afecto. Nos hemos visto limitados a darnos un abrazo con las personas más cercanas. Cuando alguno sale y regresa es como quien dice, desinféctese primero antes de poder ingresar, y esto ya crea una barrera de que no hay aproximación, no se da la posibilidad de tocarse, de abrazarse, de que nosotros en psicología y en distintos campos del saber hemos visto la importancia de ese contacto humano piel a piel, y eso está restringido en este momento. Pero también nos está diciendo, y pienso en, digamos, en muchos teóricos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, sociales, acerca de la sociabilidad humana, pero sobre todo los rituales de cortesía, los rituales de interacción básica con de sentir la empatía con los otros, de querer expresar esa empatía o de querer atraer la empatía de los otros. Entonces, pues estamos retados a ver si podemos continuar con lo que ya habíamos aprendido, o tenemos que cambiar, y tiene que ser un cambio, como decía Jacob, de largo aliento, un cambio que nos va a llevar a cómo compartimos la mesa y hasta dónde la interacción, pues en una mesa estamos suficientemente lejos, pero después de eso no hay besos, no hay abrazos, y cuando uno los hace, pues se pregunta, ¿estaré poniéndolo en riesgo a la persona que abrazo y a mí mismo? Cuando empezaron, digamos, los rituales en la mesa, recuerdo algunas lecturas que he hecho sobre los rituales en Francia, cuando empezaron a utilizar los cubiertos y a dejar de comer con la mano. Comenzó todas estas normas de cortesía, de ofrecer, de sentarse a tener unos comportamientos que hacían agradables ser compañía de los otros. ¿Y ahora cómo? ¿Es necesario llegar hasta allá, hasta esos niveles tan básicos? Cuando nos sentamos, cuando estamos en una conversación en un salón, etcétera, por ahí comienzan esos rituales muy, muy básicos en la sociabilidad. Eso es lo que quería decir.
Podría añadir entonces que habría que mirar están llamándose indisciplina de ciertas poblaciones, de ciertas comunidades, y como la responsabilidad de otros, tendríamos que mirar un poco cuál es también la responsabilidad de la familia, de la educación y de la misma psicología, porque hay una tendencia a mirar estos comportamientos y hasta el mismo organización del Ministerio de Salud. Si en otros días se había dado el pico y placa para mantener un orden en las salidas, ¿por qué en ese día no hubo pico y placa ni hubo distribución de que pudieran salir por sectores cada uno de los tres días a poder tener como un alivio en la venta y en la llegada a los establecimientos comerciales? Entonces vemos que también hay aspectos que habría que estar con una posición crítica, pero a la vez propositiva, desde la psicología, poder hacer caer en cuenta de esos aspectos que ahora en este momento ya están cayendo en cuenta. Y la parte educativa, nosotros sabemos que hay poblaciones que no son tenidas en cuenta en aspectos educativos, que son excluidas. Entonces, por lo tanto, no podemos pedirle el mismo comportamiento a sectores sociales que han tenido la oportunidad educativa cuando también tenemos otros sectores sociales que, al decir de Sausa, son sectores que no han visualizado sus potencialidades, que no han visualizado su futuro, que los llama la no existencia, o sea, poblaciones en vulneración de derechos que están permanentemente como en estado de inconformidad y que no han tenido posibilidades. Entonces no se le puede pedir, pero sin embargo aquí es un llamado de atención, porque desde estos medios, desde toda la posibilidad que hay solidaria en este momento, porque también hay una amplia tendencia a la solidaridad, entonces dentro de esas solidaridades también pensar en cómo desarrollar unas propuestas educativas en este momento para poder rescatar a estas personas, a estas comunidades, y que puedan ver que su vida y su futuro, que tienen vida y futuro, porque cuando yo no siento que tengo futuro, pues tampoco me interesa el futuro de los demás. Entonces, estos análisis que así se hacían anteriormente, excelentes, y con la otra cara de la moneda, que es la que yo propongo.
Bien, se queda mucho por decir, y que este tema da para hablar mucho más, pero en esta emisión pues ya hemos llegado al final. Agradezco a Marta por la conclusión que nos dio. Gracias igualmente a Miriam y a Jacob. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes.
Gracias, Jafo.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.